Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana.
Llegando a la tercera semana de septiembre, arribamos a un nuevo informativo semanal. Sean todos y todas bienvenidas a esta trinchera de comunicación alternativa y popular. Soy Ayelen Correa desde los Andes venezolanos, esta semana compartiendo información importante con nuestros reporteros de Uruguay, Chile y Argentina. Rápidamente vamos a Temuco, Gualmapu, Chile, para enlazar con Radio Curruf con un tema de gran urgencia y preocupación para todo el Sistema Continental de Comunicación e Información. Se trata de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches del llamado Caso Iglesias, que ya superó los 100 días. El Lonco, máxima autoridad de la comunidad mapuche, Alfredo Tralcal, Benito, Ariel y Pablo Trangol. Sus familiares y diferentes comunidades están en alerta por la grave situación de salud de los comuneros. Lo que se está exigiendo es que el Estado chileno retire la querella por ley antiterrorista, que no se utilicen testigos sin rostro y que además se ajuste a debido proceso un juicio justo y oportuno, ya que estos comuneros están hace un año y medio en prisión preventiva como imputados sin ningún tipo de avance. Numerosas actividades de apoyo y difusión se han venido realizando, incluida una rueda de prensa en la que el Colegio de Médicos aseguró que los presos políticos mapuches están corriendo riesgo de vida. Diego Vilches nos trae la información sobre este importante tema, que se da, además, en el marco de una persecución conjunta entre los gobiernos de Argentina y Chile contra el pueblo mapuche.
Gracias, Ayelen. Claramente, como tú lo dices, es un clima de bastante preocupación el que inunda las tierras del Gulumapu, el territorio mapuche a este lado de la cordillera, ya que ya van a ser 106 días para el día miércoles 20 de septiembre, cuando convocaremos a un cadenazo radial por la libertad y la vida de los presos políticos mapuche, una situación sumamente preocupante. Ante esto, los familiares, en la vocería del huerquén Cristian Tralcal, han emplazado al gobierno a pronunciarse en un plazo no mayor de 72 horas. A continuación, compartimos aquel audio.
Nosotros ahora estamos haciendo un emplazamiento al gobierno, haciendo un llamado. Si no se pronuncia dentro de las próximas 72 horas, nosotros vamos a llamar a una movilización nacional de todas las comunidades, de todos los sectores, organizaciones mapuche, no mapuche, redes de apoyo y todas las personas en general que puedan apoyar y movilizarse. Lo vamos a hacer después de las 72 horas si ellos no se pronuncian antes de eso.
Para este lunes 18 de septiembre serán 104 días en huelga de hambre, lo cual, tal como señalaste tú, Ayelen, el Colegio Médico ha indicado la gravedad y el riesgo vital de los comuneros que hoy día están en esta radical medida. Dejamos a continuación declaraciones del Colegio Médico el día 8 de septiembre en una rueda de prensa en Santiago de Chile.
Ahora, nosotros como Colegio Médico y estamos suscritos al acuerdo de Malta, debemos respetar como un derecho humano la posibilidad de que ellos estén en huelga de hambre y frente a eso no podemos interferir. Pero lo que sí queremos es que se tomen las medidas de las autoridades que correspondan para que efectivamente ellos puedan deponer su actitud de huelga de hambre, puesto que está en serio riesgo su vida o la posibilidad de que haya consecuencias gravísimas en su salud que sean en forma permanente.
Para contextualizar a todas las personas que están escuchando ahora el informativo continental, el caso Iglesias se conoce así por una serie de ataques que sufrieron distintas iglesias cristianas en la comuna de Padre Las Casas y otras comunas de los alrededores de Temuco. Ataques incendiarios, por cierto. Luego del ataque a un templo cristiano en el sector de Niágara, en la comuna de Padre Las Casas, fueron detenidos en un control los comuneros El Lonco, Alfredo Tralcal, Pablo Trangol, Benito Trangol y Ariel Trangol. Posteriormente, durante el correr de las horas, son inculpados de una serie de ataques a distintos templos cristianos. La situación es sumamente preocupante, ya que en declaraciones a la televisión abierta, muchas personas que son testigos aclaran de que los atacantes no eran mapuches, que hablaban de manera distinta y que además ellos conocen el sector. Pese a esto, las autoridades hacen oídos sordos y los mantienen más de un año y medio en prisión preventiva, como imputados. Es decir, aún no hay un juicio que los declare culpables en una sentencia en tribunal abierto, supuestamente bajo un sistema procesal penal garantista que no acusa a las personas previamente a una condena. Hasta el momento la condena mediática ha sido brutal. En conjunto con el caso Luxinger Mackay, los comuneros y la machi Francisca Linconao, tanto del caso Luxinger Mackay como caso Iglesias, son catalogados como terroristas. El Estado ha invisibilizado la huelga como los medios de comunicación. Es por esto que los familiares han ido a Santiago, han presentado cartas en la Intendencia de Temuco, sin embargo no han recibido respuestas. Lo único que piden los comuneros es fin a la ley antiterrorista, querella con la figura tal que presentó el Estado de Chile, lo cual aumenta las penas y mantiene en prisión preventiva a los acusados de tales hechos, sin ninguna condena previa. También la no utilización de los testigos sin rostro y además un juicio justo y un debido proceso en un plazo razonable, más aún cuando el gobierno supuestamente socialista de Chile, comandado por Michelle Bachelet, ha llorado este 11 de septiembre pasado por los derechos humanos, recordando 44 años del golpe militar. Vemos cómo hace la vista gorda a la vida de los mapuches que están hoy movilizados y que el mismo Estado lo está acusando. Es una incongruencia, una incoherencia, y nos damos cuenta del proselitismo y el populismo que utiliza el gobierno a través de los medios de comunicación y como imagen internacional. Hoy en Chile se está dejando morir a 4 comuneros mapuche bajo la ley antiterrorista, ley que emana desde la dictadura y la constitución de Augusto Pinochet. Agradecemos este espacio al Informativo Continental. Seguimos informando desde Gualmapu, Temuco, Radio Curruf, Chile.
Gracias Radio Curruf por este compromiso permanente con la lucha mapuche y por mantener informados a todos los territorios que hacen al SIXI durante estas casi ya 600 emisiones de nuestro informativo semanal. A su vez queremos hacer extensiva la invitación de Radio Curruf para que todos y todas nos sumemos al cadenazo radial que va a realizarse el próximo 20 de septiembre. Esto es a partir de las 10 horas de la mañana, hora chilena. Es un cadenazo radial por la vida y la libertad de los peñis en huelga de hambre del caso Iglesias. Va a estar realizándose una radio abierta desde las afueras de la cárcel de Temuco. Para aquellos que quieren sumarse desde las redes sociales, las etiquetas serán numeral cadenazo radial, numeral los queremos vivos, numeral 106 días huelga de hambre, numeral fin a la ley antiterrorista y numeral libertad de Pepe Me en huelga de hambre. Las adhesiones al cadenazo, mensajes, audios y videos de solidaridad pueden enviarse al correo radiocurruf@gmail.com. Vamos a ir ahora a contactar a Víctor Rodríguez de Corresponsales del Pueblo Uruguay, porque en un contexto de convulsión política por la reciente renuncia del vicepresidente, las bases del Frente Amplio parece que continúan reafirmándose como fuerza de transformación social para Uruguay. En un nuevo aniversario de la maestra detenida desaparecida Elena Quinteros, el PVP inauguró un local con su nombre, llamando a la unidad y a la defensa de los derechos alcanzados. Vamos a escuchar las voces de sus participantes de la mano de Corresponsales del Pueblo y Víctor Rodríguez.
Gracias, Ayelén. Mientras a nivel nacional la política uruguaya se vio convulsionada por la renuncia ante el plenario nacional del Frente Amplio del vicepresidente Raúl Sendic y todas las voces hablan o hablaban de la crisis política dentro del Frente Amplio, dentro del gobierno nacional, se ha ratificado la institucionalidad uruguaya y las bases del pueblo uruguayo siguieron y siguen apostando a lo que es la integración y la consolidación política desde el llano, desde lo que es la reivindicación de los líderes históricos que han hecho la historia de esta fuerza de izquierda en el país. Decimos esto porque justamente el mismo día cuando se presentaba la renuncia del vicepresidente de la República, los militantes y las militantes de base en una pequeña localidad del interior del país y daban por reinaugurado un local con que lleva nombre de la maestra detenida desaparecida Elena Quinteros en el aniversario de su nacimiento, una fecha emblemática que bueno convocó a militantes de diferentes puntos, tanto de la ciudad de Santa Lucía como del departamento de Canelones, y también dirigentes nacionales del Partido por la Victoria del Pueblo, que bueno resaltaron la importancia de mantener viva las estructuras de las bases Frente Amplistas para seguir enarbolando la bandera de los derechos conquistados. El Sistema Continental de Comunicación para el Informativo Semanal Continental dialogó en la oportunidad con el diputado Luis Puig, quien hizo un balance de lo que significa o de lo que significó esta reinauguración de este local denominado Elena Quinteros, que reivindicó además luchadores sindicales históricos del Partido por la Victoria del Pueblo en el departamento de Canelones.
Realmente para nosotros es fundamental el construir unidad en la diversidad, construir unidad en el debate, construir unidad con fraternidad y como forma básica de enfrentar a la derecha y sus expectativas restauradoras en el continente, creemos que es fundamental poder construir más Frente Amplio, construir más izquierda, y por eso este tipo de actividades, este tipo de encuentros como el que nos convocaron los compañeros de Puerta Grande hoy del PVP en Santa Lucía, nos parece que es una muy buena oportunidad para reafirmar esos lazos.
¿Qué significa el PVP hoy con la historia que tiene y con el compromiso que tiene hacia el futuro?
Bueno, nosotros tratamos de volcar nuestra historia de lucha, de compromiso, volcarla a lo mejor del Frente Amplio, poder contribuir a la transformación del país, a una transformación profunda que para nosotros se sigue llamando por el socialismo y la libertad.
También dialogamos en la oportunidad con la dirigente nacional Virginia Cardoso, quien además de referirse a la importancia del hecho político de la reinauguración del local Elena Quinteros en Santa Lucía, habló con relación a el juego o el papel que juegan los medios de comunicación en la consolidación o no del sistema y las figuras políticas en el ámbito nacional e internacional.
En un momento en que la situación se hace más compleja, es el momento en el que tenemos que redoblar la militancia, justamente, donde no podemos bajar los brazos y donde tenemos que recordar todos los caminos y las luchas que nos trajeron acá como Frente Amplio. Y hoy, desde el PVP, estamos recordando en la inauguración de esta casa, en la inauguración de este local con el nombre de Elena Quinteros, reivindicando el camino de lucha del pueblo uruguayo que hizo necesario un proyecto como el Frente Amplio para llegar al gobierno, para generar las políticas que puedan garantizar una calidad de vida para los uruguayos y uruguayas. Ese camino de lucha lo reivindicamos hoy en el nombre de Elena Quinteros, en el nombre de los compañeros y compañeras desaparecidos por el terrorismo de Estado. Lo reivindicamos hoy en los compañeros y compañeras que todavía están y que están hoy acá y que militan cada día, muchas veces desde situaciones de mucha humildad, desde situaciones de muchas dificultades, pero apostando a que la vida se transite en la lucha y que la vida se dé en la militancia. Y ese ejemplo que los compañeros y compañeras están dando hoy, es decir, en un momento complejo, redoblo e inauguro un local, es un ejemplo que tenemos que valorar y un ejemplo que nos muestra un poquito de eso que sabemos que es el Frente Amplio, que tiene que ver con la ética vinculado a la realidad de la gente, vinculado a el sentido profundo de la política, que es el trabajar por el pueblo y por las condiciones de los uruguayos y uruguayas, y ese sentido de la política y la militancia como servicio y como dedicación a otros, de realmente fe en un mundo mejor y en otra realidad posible, es la que estamos reivindicando hoy, porque esa fue la lucha de Elena Quinteros, porque esa ha sido la lucha de nuestro Frente Amplio y porque esa es la lucha de nuestros compañeros y compañeras hoy. Para una comunicación a través de las redes sociales más saludable, también tenemos que poder tener una comunicación fuera de las redes sociales más saludable. Entonces creo que es un reflejo de la realidad que vivimos en general. Creo que las tenemos que ver de forma crítica, pero también sabiendo que es una herramienta con mucho poder y que podemos llegar a gente que está interesada en participar y de alguna forma desde ahí encuentra lugar. Pero por otro lado, también sabiendo que si no fortalecemos los espacios de participación Frente Amplista, no estamos dándole la vía adecuada y el lugar adecuado a esas voces que muchas veces quedan en un muro de Facebook, en una red social, y que no pueden tener el debido canal para que realmente incidan en la realidad, en la militancia. Entonces creo que esas voces que se depositan en las redes, si bien muchas veces son mal usadas, incluso por los grandes medios de comunicación, que hoy parece que hacer notas es levantar tweets, y con eso ya hago la noticia del día, realmente es un extraño periodismo hoy desde mi punto de vista en los grandes medios de comunicación, pero realmente decir que esas voces de cada compañero, cada compañera que pone en las redes es una voz valiosa. El lugar que le damos como Frente Amplio es responsabilidad nuestra y no podemos echarle la culpa ni a la gente ni a las redes. Tenemos que hacernos cargo de ese lugar de participación que no le estamos dejando y que tenemos que fortaleciendo las bases y la comunicación y la orgánica Frente Amplio.
Hasta aquí, compañeros, un nuevo reporte de corresponsales del pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Compartimos desde aquí con ustedes Víctor Rodríguez. Será hasta la próxima semana.
Vamos a seguir en el sur, directo a Argentina, que el 16 de septiembre estuvo recordando la detención, tortura, violación y asesinato de 10 estudiantes liceístas en la ciudad de La Plata durante el año 1976, lo que después conoceríamos como la Noche de los Lápices. Argentina, que el 18 de septiembre está cumpliendo también 11 años de la desaparición forzada de Julio López en la ciudad de La Plata, testigo clave en el juicio al genocida Miguel Echecolás, que fuera desaparecido justamente el mismo día en que se leían los alegatos de la condena del genocida. Y este año, la movilización hacia Plaza de Mayo, como se hace todos los años, reclamando por la aparición con vida de López, lamentablemente también debe clamar por otro desaparecido en democracia, Santiago Maldonado. Nuestro abrazo solidario a ese pueblo argentino en la calle. Esta semana vamos a hacer contacto con Martín Enlaquis de la agrupación Marquito Zucker, que nos trae información sobre la toma de casi una treintena de colegios secundarios por parte de sus estudiantes en Argentina. Esto en repudio generalizado de los estudiantes a la implementación de la nueva ley de educación impulsada por el gobierno de Mauricio Macri. A estas horas del CICSI, además, tenemos que denunciar que organismos de seguridad del Estado, entre ellos policía y gendarmería, recordemos que gendarmería es señalado como uno de los responsables de la desaparición del joven Santiago Maldonado, han ingresado en al menos cinco escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que estaban tomadas por sus estudiantes. Esto violando todas las leyes, no solamente de la Constitución de la República Argentina, sino también convenios internacionales que prohíben el ingreso a este tipo de establecimientos educativos por parte de organismos de seguridad, algo que nos rememora tiempos de dictadura. Volviendo a este tema entonces, los estudiantes, organizados y también acompañados por docentes, están luchando en contra de la implementación de esta ley, que se implementaría a partir del 2018 en 16 escuelas y se extendería a otras 44 a partir del año 2019. Con el testimonio de Tomás Ramírez, quien forma parte del Centro de Estudiantes del Colegio Secundario Nicolás Avellaneda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de Argentina, Martín Enlaquis nos trae más información.
Hola, Aye. Me reporto desde Argentina, mi nombre es Martín Lakis, soy militante y comunicador popular. El saludo para toda la patria latinoamericana. Desde aquí, la Argentina de Mauricio Macri, en donde se hace muy difícil elegir una noticia para informar, porque día a día, desde hace un año y 8 meses, los ciudadanos ven cómo son cercenados sus derechos uno tras otro. En este caso, hablaremos de lo que son la toma de los colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires. Los y las pibas, los pibes y las pibas de los secundarios han decidido tomar, son 27 los colegios tomados en repudio a la nueva ley de educación que quiere ser impuesta a la fuerza por el gobierno nacional. Una ley que va de la mano con la flexibilización laboral, porque entre otros puntos en los que los alumnos no están de acuerdo, incluye el hecho de en quinto año, que es el último de la secundaria aquí en Argentina, los alumnos y alumnas tengan que hacer una pasantía gratuita para empresas privadas, lo que se acerca a lo que era la época de Carlos Menem, que todos saben cómo terminó. Vamos a tener el testimonio de Tomás Ramírez, uno de los chicos de los centros de estudiantes, que nos va a traer todo con mucho detalle. Los chicos y chicas quieren que se haya una nueva ley de educación. Lo que no quieren es esta ley de educación, porque tampoco fueron consultados sobre cómo iba a ser avances y retrocesos en nuestra América Latina, que siempre los hay, pero no tardaremos en volver a avanzar con esta juventud que toma la posta y defiende sus derechos. También está el hostigamiento policial a los chicos del secundario. Las fuerzas de seguridad entran armadas a los colegios, en varias ocasiones han entrado y amedrentan a los estudiantes que reclaman por Santiago Maldonado y que arman listas negras inclusive con sus nombres. Nos vamos a quedar con una frase de Enver Cacho Alcadri, militante popular, defensor acérrimo de los derechos de los invisibles. El recuerdo para Enver y la frase de él que decía: perdimos, no hicimos la revolución, pero tuvimos, tenemos y tendremos razón en intentarlo. Cada vez que un joven lea estas líneas, sepa que no todo se compra y no todo se vende, y tenga ganas de querer cambiar el mundo.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tomás Ramírez. Soy vicepresidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda, uno de los 27 colegios que hasta el día de la fecha se encuentran tomados en rechazo a la reforma educativa que quiere aplicar el macrismo en toda la capital federal. Esta reforma es la continuación de la nueva escuela secundaria, una reforma curricular que se implementó en el año 2000, que se quiso implementar en el año 2012, tras 60 colegios tomados. Esta reforma se terminó de aplicar en 2014, la cual planteaba un recorte de contenidos, y esta plantea un recorte de horas de clase docentes, plantea un recorte de la educación pública como la conocemos, que viene de la mano con una política de flexibilización laboral y de ajuste que en la ciudad de Buenos Aires ya se viene desarrollando hace 12 años ya, y que el rechazo a esta reforma no es de capricho, es básicamente una cuestión de que las personas que lo escribieron no saben qué es la educación pública, las personas que lo escribieron pisan nada más los colegios públicos de la capital federal para la campaña, y pues sobre todas las cosas que me resulta mucho más importante recalcar es el carácter inconsulto que tiene. Esto quiere decir que lo escribieron unas pares de personas en Paseo Colón 255 del Ministerio de Educación de la ciudad, y los docentes, las autoridades de los colegios y nosotros como estudiantes no tuvimos ningún tipo de participación en el armado de esta reforma, que somos los y las que vivimos la realidad y sabemos cuáles son los problemas que tiene la educación pública. El rechazo de esta reforma no es, como ya dije, un capricho. Todo lo contrario, nosotros lo que queremos es una reforma exactamente. El tema es cómo se hace esta reforma y quiénes la hacemos y cómo se arma. Algo que me resulta un dato muy importante, que tal vez es relevante en el armado de esta reforma y marca hacia dónde va y con qué objetivo se hizo. Una rectora de un colegio ofreció su colegio como piloto para plantear esta reforma y ver cómo salía. Y esa rectora hoy en día ya no es más rectora, ahora labura en un área de coordinación del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. y habla de cómo los intereses privatistas de este gobierno llevaron y llevan a la decadencia de la escuela pública hace ya 12 años. Entonces, nosotros como Colegios Tomados estamos, como ya dije, pidiendo que esta reforma no se aplique en la capital porque viene a llevarse por delante a la educación pública como hoy la conocemos.
Como bonus track para el final, desde la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Atlético Defensores de Belgrano, club que milita en la tercera categoría del fútbol argentino, exigimos la aparición inmediata de Santiago Maldonado. Fue Gendarmería, fue Nocetti, que es el jefe de ministros de Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Fue el Estado, queremos que aparezca Santiago Maldonado. Martín Enlaki desde Argentina, saludos para todo el informativo semanal continental, un abrazo latinoamericano.
Gracias Martín por tu contacto. En este contexto es donde la Cámara de Diputados de Argentina está debatiendo el proyecto firmado por Mauricio Macri para permitir el ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional, con el objetivo de llevar adelante un ejercicio militar combinado denominado Cormorán. Este proyecto ya tiene la media sanción de aprobación del Senado y podría concretarse en los próximos meses en caso de que en la Cámara de Diputados le den la aprobación. Vamos a seguir con mucha atención los resultados de este intento de ingreso de tropas norteamericanas a Argentina, algo evidentemente promovido por el gobierno de Mauricio Macri. Llegando al final de nuestro programa de la semana, agradeciendo a todos nuestros aliados en Chile, Uruguay y Argentina. Nos despedimos haciendo nuestro el comunicado de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, a través del cual sus 204 mujeres, defensoras y periodistas de 24 estados del país, se solidarizaron con su compañera Jacqueline Campbell, sistemáticamente hostigada por el Estado mexicano, por parte concretamente del gobierno de Coahuila, debido a su labor de acompañamiento jurídico e integral a personas privadas de su libertad. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos exige, en primer lugar, que se investigue la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de los actos de intimidación y hostigamiento contra la defensora Jacqueline Campbell. En segundo lugar, que se garantice el cese de estas violaciones. Y en tercer lugar, garantizar a la defensora el pleno ejercicio del derecho humano a defender los derechos humanos en condiciones de seguridad e igualdad. Toda nuestra solidaridad con Jacqueline Campbell y todas las luchadoras y periodistas mexicanas. Recuerden, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles 20 a partir de las 10 a.m. en el cadenazo radial por la vida y la libertad de los peñis en huelga de hambre del caso Iglesias, iniciativa de Radio Curruf. La etiqueta será numeral cadenazo radial, numeral los queremos vivos, numeral 106 días huelga de hambre, numeral fin a la ley antiterrorista, numeral libertad PPM en huelga de hambre. Las adhesiones al cadenazo, mensajes, audios y videos de solidaridad pueden enviarse al correo radiocurruf@gmail.com. Hasta aquí el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa. Hasta la próxima semana.
Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.